Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Hemos estado platicando acerca de la carta a los Efesios y no me voy a cansar de repetirle que muchos teólogos consideran la carta a los Efesios como el banco o el depósito del cristiano, por toda la riqueza que esta carta tiene en su contenido. Hemos llegado ahorita al capítulo número, al capítulo 1, pero en el versículo número 11, donde nos habla de una realidad, y es de que en él dice que hemos obtenido herencia. En Cristo hemos obtenido herencia. Si a ustedes, sus abuelos, sus padres, no le dejaron herencia, don't worry about it. You already have one. And it's far much better than the one that they could have given you. Tenemos herencia en Cristo. Y es una herencia espiritual, y sabe que es lo mejor, es una herencia verdadera, real. Amén. En él también hemos obtenido herencia. Y dice algo que para muchos es controversial, para muchos cristianos es controversial, sin embargo, es claramente establecido en la palabra del Señor y es lo que se conoce como la enseñanza o la doctrina de la predestinación. Cuando hablamos de doctrina, la palabra doctrina es sinónimo de enseñanza. Es como que estuviéramos diciendo lo mismo. La enseñanza de la predestinación es algo que en la palabra de Dios está claro. Esto nos da la seguridad de que Dios no está... ¿cuál es la palabra? Aquí esta se me fue. Cuando uno está improvisando. Dios no está improvisando, sino que todo lo tiene planificado de una manera que excede la exactitud matemática. Es decir, está mucho más elevado que lo que la mente humana pueda planificar o calcular. La Biblia claramente nos habla que ha habido una predestinación para todos aquellos que conocemos a Dios, que hemos sido rescatados por Él, porque nadie ha buscado a Dios por su propia iniciativa. Eso es algo que en la palabra también está claro. Nadie ha llegado a conocer a Dios porque quiso hacerlo. Posiblemente usted tuvo el sentir de hacerlo, pero quien puso ese sentir fue Dios. Quien lo atrajo hacia él fue Dios. Porque usted, si ha sido atraído por Dios, es porque Dios lo ha predestinado para que lo conociera. Él quiso revelarse a su vida. Dios quiso mostrarse a usted. Y hemos sido predestinados, dice, según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Esa es una manera muy especial de decir que Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Eso tiene que estar muy claro en nosotros. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Es lo que se conoce como la soberanía de Dios. Dios es soberano. Hemos obtenido herencia, eso ya ha sido establecido por Dios, pero esa herencia que es real y es verdadera, su cumplimiento se materializará en su totalidad cuando estemos con Él. Muy importante que entendamos eso. Y no creamos un falso evangelio donde dice, ven a Cristo y tu vida va a ser próspera y nunca te vas a enfermar y vas a estar siempre bien económicamente en todo. Es una gran mentira. El COVID-19 vino a demostrar que esa doctrina falsa no era más que una doctrina falsa. Porque muchos de los cristianos, aún muchos que predicaban eso, se murieron del COVID, ¿verdad? Dando a entender de que estamos en el mundo. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra. No dice que el justo no iba a tener aflicciones. Vamos a tener aflicciones. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, tenemos problemas diarios. Que no son problemas santos y los del mundo son impíos. Son problemas. El tráfico que usted encuentra todas las mañanas no es tráfico santo y el otro es tráfico mundano. Los dos son iguales, hermano, ¿verdad? Es decir, estamos en un mundo donde encontramos situaciones difíciles porque estamos en un mundo que está siendo gobernado por el príncipe de este mundo que la Biblia dice que es Satanás. Lo denomina como el príncipe de este mundo, lo denomina como el Dios de este mundo. Ahora, tenemos una herencia y esa es una verdad, pero su cumplimiento total, aunque es una realidad, lo vamos a tener cuando estemos con Cristo. Y debemos confiar en las promesas que Dios ha establecido en su palabra. We need to trust completely. I will say blindly. But the Christian faith is not a blind faith. Iba a decir creer ciegamente, pero no estamos creyendo ciegamente, estamos creyendo en la verdad de Dios. Tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. Recuérdese que la Biblia habla de la batalla de la fe. Es la batalla para creer y seguir creyendo en las promesas de Dios. En la carta de segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 3 y versículo 4, 2 Peter 1, 3 and 4, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire, hay tanto aquí que podemos y debemos de recordar. No voy a perder Pedro porque ahí estamos todavía. Pero solo en el pasaje que hemos leído dice que por su poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Note que está enfatizando que es Dios el que nos llamó. Mediante de aquel que nos llamó. No fuimos nosotros los que encontramos a Él. Él nos llamó con un llamamiento santo. Con la misma autoridad que el libro de Génesis dice, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Dijo Dios, sepárense las aguas y se separaron. De la misma manera, con la misma autoridad, Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahí está la predestinación actuando, ahí está la elección actuando. Y dice, nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Creo que hasta ahí llegamos el día viernes, donde decíamos que la gloria más grande, la bendición más grande, la riqueza más grande que tenemos, es que dice que nos va a hacer partícipes de su naturaleza divina. Por un momento, mire, la versión en inglés dice, great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature. Escuche eso. Naturaleza divina. Divine nature. In other words, God is seeing us as persons with the right to be part of the divine nature. En otras palabras, Dios nos mira como sus hijos, como aquellos que van a participar de su naturaleza divina. Es algo que yo creo que puede causarnos algún estrés mental de pensar qué es lo que está diciendo aquí la palabra. O sea, me está elevando a una posición sumamente grande. Partícipe de su naturaleza divina. Es lo que la palabra de Dios dice. Eso es algo que no tiene precio. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque así lo quiso hacer, dice. Por eso el apóstol Pedro dice: preciosas y maravillosas promesas. Obtenemos herencia. Ahora, ese es, diría yo que es el núcleo de la herencia. Es el centro de la herencia. Dios no podría darnos de su herencia si no nos da de su naturaleza divina. Por eso Él nos ha dado de su espíritu, que es su naturaleza divina, y eso nos va a trabajar para que después vengan todas las demás bendiciones que vendrán de Dios. ¿Cuáles van a ser? No lo sé, hermano. Tendremos toda una eternidad para averiguarlo y disfrutarlo. Pero la pregunta es, ¿por qué obtenemos herencia? Y le voy a dar parte de mi conclusión bíblica a esto. Obtenemos herencia porque somos de Él. Obtenemos herencia porque somos de Él. Porque ¿para quién es la herencia sino para los hijos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Usted no le va a dejar herencia al vecino, ¿verdad? A menos que no tenga nadie quien heredar y el vecino se portó bien, pues se le va a dejar al vecino. Pero al contrario, si hay una descendencia, si hay familia, pues usted va a dejar su herencia a sus hijos. Eso es lo que es lógico, lo que la Biblia marca aquí. Entonces, ¿por qué vamos a obtener herencia? Porque nos ha hecho hijos. Y si hijos, también herederos. La Biblia dice coherederos juntamente con él. Tito 2.14 dice, Titus 2.14, dice Tito 2.14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. La pregunta una vez más es, ¿por qué vamos a obtener herencia? Porque somos de él. Dice que purificó un pueblo para sí. Él no está haciendo la obra de santificación para darnos a alguna otra criatura. No, Él está purificándonos a nosotros y está trabajando nuestra vida para atraernos más directamente a Él. Mire, en la eternidad, según lo que la Biblia nos marca, no vamos a estar alejados de Dios. El libro de Apocalipsis dice que el Cordero habitará y estaremos junto con Él. Eso es lo que la Biblia marca. Un pueblo para posesión suya. Ahora, somos de Él porque nos ha predestinado para ser de Él. Le decía yo de que Dios no está, se me va la palabra hoy, improvisando. God is not improvising. Dios no está improvisando. Somos de Él porque nos ha predestinado para ser de Él. No es porque en el camino, pues le caímos bien y dijo Dios, lo voy a tener cerca. No, ya estaba predestinado en la mente de Dios. Que así fuera. Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, Romans 8, 28 and 29, dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados. Ahora, se recuerda que en Pedro dice que él nos llamó, ¿verdad? Entonces dice, aquellos que son llamados, es decir, no los que buscaron a Dios por su propia iniciativa, porque nadie lo puede hacer. La Biblia habla que es Dios el que nos ha llamado. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué? Porque Dios no ha improvisado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. And that is our future. Estamos siendo, en este momento, estamos siendo conformados a la imagen del Señor. Y el genuino cristiano, aunque sea lento el cambio, pero está teniendo un cambio. El genuino cristiano no puede seguir viviendo como vivía antes. Con esto no le quiero decir yo que vamos a tener un cambio como de blanco y negro, ¿verdad? Éramos unos pillos y ahora somos ángeles. Pero el genuino cristiano va a comenzar a tener deseos de bondad, deseos de justicia, deseos de verdad, deseos de que en lo que podamos tratamos de hacer lo bueno y hacer el bien, el genuino cristiano. ¿Por qué razón? Porque la Biblia claramente habla de que el Señor nos ha salvado y ha preparado buenas obras, Efesios 2:10 lo habla, para que andemos en esas obras. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo. Y no ha habido persona más buena, más santa y más pura en esta tierra que el Señor Jesús. Por eso el día domingo, cuando hablábamos un poco acerca de la cena del Señor y el significado, yo le decía algo. Al tomar la cena del Señor estamos recordando que la muerte de Jesús por manos de quienes fueron los instrumentos que Dios permitió que lo hicieran, ha sido la injusticia más grande que la humanidad ha cometido. Mataron al dador de la vida, mataron al santo de los santos, aquel que no tenía engaño en su boca, que nunca había dicho ni una sola mentira, fue muerto por los hombres. Y nosotros hoy estamos siendo conformados a la imagen de Jesús. Por eso es que en el genuino cristiano surgen deseos, anhelos de hacer lo bueno. Y cuando hacemos lo malo, porque hacemos lo malo es una realidad, porque hay pensamientos malos también, hay pensamientos corruptos, como lo decía el hermano Marlon, y yo totalmente de acuerdo con él, que entran a nuestra mente, y a veces no solamente entran, sino que los entretenemos ahí. Pensamientos de envidia, de orgullo, de venganza, de vanagloria, de ambición personal, de todo eso que está ahí metido. Es la realidad. Pero en el genuino cristiano también van a haber deseos de poder cambiar y luchar por ser personas que agraden a Dios. Y el mismo Espíritu nos contrista cuando hacemos cosas malas. Quizás usted alzó la voz, maltrató a alguien y en el momento pues hasta bien se sintió, dijo, merecido se lo tenía, pero después se siente así como, ay, cometí un error, no sé cómo usted se hable a sí mismo, ¿verdad? Como dicen en México, la regué, en mi país dicen, metí la pata, ¿verdad? Me equivoqué. Usted dice, I made a mistake. Y a veces nos toca aún tener que ir a pedir perdón, ¿verdad? Disculpas. Discúlpame, perdóname. Y es bueno hacerlo porque al enfrentar la vergüenza de eso, hasta cierto punto nos va a prevenir que lo hagamos fácilmente. A veces quizás no lo digo porque después voy a tener que pedir perdón, entonces mejor no lo digo. Eso nos puede ayudar también y es lo que Dios utiliza en esa transformación que nos está haciendo. Antes, ¿qué nos importaba eso? No nos importaba nada, pero ahora usted se siente mal. Trata de seguir la verdad, porque en usted Dios ha depositado una semilla de verdad, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, somos de Él porque nos ha predestinado para ser de Él, estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Fíjese que aún en el versículo 5 de Efesios 1:5, dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Cuando dicen el amado es la gloria de su gracia que ha impartido gratuitamente a través o en Jesús, en Jesús. Por eso unos viernes atrás, quizás como un mes, yo le hablaba acerca de todos los beneficios que tenemos al estar en Cristo. No estamos con Cristo, sino estamos en Cristo. De una u otra manera, Él es la cabeza del cuerpo, que somos la iglesia, y estamos en Él. Y la palabra claramente dice entonces que nos ha hecho hijos para adopción, para Él. Y dice también acá que es para la alabanza de la gloria de su gracia. Esta semana al escuchar algo me hablaba a mi corazón mucho este pensamiento bíblico. Y es que el libro de Romanos habla, dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Otra versión dice: están destituidos de la gloria de Dios. La palabra pecado, que en el griego es la palabra amartía, con H, jamartía o amartía, la gran mayoría de estudiosos de la Biblia lo traducen como errar al blanco. Sin means to miss the target. You're missing the target. Cuando habla de pecado está diciendo que usted no le pegó al blanco a donde tenía que pegarle. Y fíjese que el blanco o el target es que nuestra vida pueda glorificar a Dios. Escúcheme esto. El propósito por el cual Dios creó al hombre es para que el hombre glorificara a Dios, la humanidad. Pero el pecado nos aparta de ese propósito. Y en lugar de glorificar a Dios, deshonramos a Dios. Entonces, cuando la palabra habla acá que Él nos ha redimido para formar la imagen de Cristo y que nuestra vida realmente llegue a pegar en el blanco. Y el blanco es que su vida y mi vida glorifique a Dios. Que nosotros, en nuestra manera de hablar, de actuar y hasta de pensar, podamos traer gloria a Dios. Aquellos con los que interactuamos, el trabajo que realizamos, lo que podamos crear, traiga gloria a Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo. Pero el pecado siempre nos va a separar de que nuestra vida traiga gloria a Dios. Por eso usted mira cómo las sociedades del mundo, no solamente acá en Estados Unidos, que le voy a decir algo, hermano, por lo perdido que se esté convirtiendo Estados Unidos, si lo comparamos con otras ciudades, todavía aquí no están tan corrompidos como en otros lugares, hermano. Otros lugares, por ejemplo, ciudades de Europa, hermanos, terribles, terribles. Por eso usted va a ver que conforme el pecado abunda, se denigra la imagen de Dios. Se blasfema a la imagen de a la persona de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es que en lugar que el hombre, con su vida, con sus acciones, con su conducta, con su apariencia, glorifique a Dios, lo que el pecado quiere es que el hombre denigre a Dios. ¿Amén? Bueno, de todas maneras se lo digo, ¿verdad? Entonces, nos predestinó como hijos para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, cuando en el pasaje que leímos en Efesios dice que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, está hablando que Dios lleva a cabo sus propósitos. Dios lleva a cabo sus propósitos. Déjeme leerle aquí Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. If you are from God, God will finish what he started. Si usted y yo somos de Dios, Dios va a terminar lo que Él ha comenzado. ¿Cómo? No sé. Yo quiero que lo termine de una manera agradable en mi vida. Pero de acuerdo a mi obediencia, podrá ser para mí de una manera agradable o quizás humanamente de una manera desagradable, pero Dios va a terminar lo que ha comenzado en mi vida. Dice la palabra claramente que Él que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y el 2:13 de Filipenses dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es Dios el que obra el querer como el hacer para su beneplácito. Y estos versículos que le digo yo, posiblemente... Para aquellos que creen o han sido instruidos mucho en que por obras van a alcanzar su salvación, les cae como un balde de agua fría, ¿verdad? La Biblia claramente dice que no es por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios. Porque aún las cosas buenas que podamos tener, proviene de Dios la fuerza, proviene de Dios el deseo. Y es para que demos gloria a Él. Por eso en este pasaje Filipenses dice, es Él quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ahora, vamos al versículo 12 de Efesios 1. Vimos entonces el versículo 11. Vamos al 12, dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros, Efesios 1:12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, una vez más recalca, seamos para la alabanza de su gloria. El propósito de la salvación es para la alabanza de la gloria de Dios. If our life is giving glory to God, then we have hit the target. Si nuestra vida da gloria a Dios en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que hagamos, entonces estamos en el propósito de Dios. Hemos pegado en el blanco. Pero el diablo quiere desviarnos de ese blanco. Quiere que nuestra vida, en lugar de glorificar a Dios, se desvíe del propósito de Dios. El propósito de la salvación es para la alabanza de la gloria de Dios. Y aquí rápidamente le voy a leer dos versículos que están en Efesios. El versículo 6 recalca, dice, del 1 al 6, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y el versículo 1:14 dice, que nos es dado, hablando del Espíritu Santo, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. We have been created for the praise of His glory. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Es lo que Dios quiere formar en nosotros. Es lo que el diablo no quiere que pase en nuestras vidas. Ahora, quizás voy a llegar solamente a tocar este punto, pero es un punto que me abrió tanto el entendimiento sobre esto. Y es porque al hablar de la predestinación, al hablar del plan de Dios, que en la mente de Dios y solo en su mente Él sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, y nos ha dejado en su palabra la enseñanza de que así es, de que somos escogidos, de que Él nos ha llamado. Ahora, algo que me llegó mucho y creo que es muy importante es que solo los escogidos escuchan el mensaje de verdad. Amados y queridos hermanos, la palabra dice en Romanos claramente esto: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Tenemos que predicar. Y aunque yo le he dicho el dicho famoso, que se ha hecho muy famoso, acerca de un de una persona que lo dijo siglos atrás, que dijo, predica en la mañana, predica en la tarde, predica de día, predica de noche, predica al salir, predica al entrar, y si es posible usa palabras, dando a entender de que predicamos con nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado con ese concepto, porque eso puede ser una excusa entonces para la iglesia de Cristo que somos nosotros, de decir, bueno, entonces yo voy a predicar con mi vida nada más y no voy a hablar. Y ese es un terrible error, porque tenemos que hablar, porque la palabra de Dios es un mandato que el Señor ha dado. Id y predicar el Evangelio. Y cuando habla de predicar, siempre está implícito el hablar. Romanos dice, la fe viene por el oír. Y no dice, la fe viene por el ver las obras de las personas. No, eso es como un adorno a nuestras palabras. Pero la fe viene por el oír de la palabra. Entonces, tenemos que hablar la palabra de Dios. Obviamente, hermanos, van a haber personas que la van a recibir, van a haber otros que las van a rechazar, van a haber otros que van a quedar como en un estado entre ni sí ni no, pero usted, hermano amado, mire, hable la palabra y deje que el Espíritu Santo sea el que haga la obra que Él puede hacer a través de la palabra. Recordémonos que usted y yo no vamos a convencer a nadie. Es Dios el que llama. Pero aquellos que son de la verdad van a escuchar la verdad, van a recibir la verdad y van a ser atraídos por el mensaje de la verdad. El arma más poderosa que tenemos es la palabra de Dios, que debe de estar en nuestros labios. Por eso Colosenses dice que la palabra de Dios habita en abundancia en nuestros corazones. Usted mira a alguna persona que está pasando alguna situación y si el Espíritu Santo le recuerda, dígale una palabra de Dios adecuada a esa situación. Y esa palabra va a hacer un efecto en la vida de aquellos que son de la verdad. Ahora, van a ver quienes no son de la verdad. Y los que no son de la verdad no van a ser atraídos por la verdad. ¿Quiénes son ellos? Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Pero es una realidad que vamos a encontrar eso. Juan 1, 17 y 18. El Evangelio de Juan 1, 17 y 18. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, vea esto. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Es decir, que se puede llegar al conocimiento de la verdad, que el conocer la verdad es el tesoro más grande que el ser humano pueda tener. El conocimiento de la verdad que nos lleva a la vida eterna, solamente a través de Jesucristo, porque Él fue el que vino a dar a conocer la verdad.
¡Aleluya!
Solamente a través de Jesucristo se puede llegar a conocer al verdadero Dios. Le voy a repetir una vez más eso. Solamente a través de Jesucristo se puede llegar a conocer al verdadero Dios.
¡Aleluya!
Only through the knowledge of Jesus Christ we can really get to know the true God. Cuando digo el Dios verdadero, the true God, es porque hoy en día en la sociedad hay un montón de dioses. Solo en la India hay millones de dioses. No crea que solo son las vacas ni las cobras, los perros, de millones de dioses. En todo lugar hay millones de dioses. Vea de donde nosotros venimos. ¿Cuántas vírgenes hay? Aparte de todos aquellos demonios con el disfraz de santos que dicen que hacen milagros. O sea, pero solo a través de Cristo Jesús podemos llegar al conocimiento del verdadero Dios, que es el Dios invisible, que es el Dios omnipotente, que es el Dios santo, que es el Dios todopoderoso, cuando hemos hablado un poco de los atributos de Dios. Solamente a través de Jesucristo podemos llegar al conocimiento del verdadero Dios. Porque Él nos reveló la verdad. Y solo aquellos que son de la verdad reciben el mensaje de la verdad. Los que no son de la verdad lo van a rechazar. Quiero leer con usted Juan 8, del 42 al 47. John 8, 42 to 47. Juan 8, 42 al 47. Muy importante esto, dice. Jesús les dijo, está hablando Jesús con unos religiosos, con unos fariseos. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, recuérdese que nosotros nos eligió para ser hijos. ¿Amén? ¿Estamos ahí o he hablado alrededor de 40 minutos para mí mismo? Nos ha elegido para ser hijos, ¿verdad?
Amén.
El problema de los religiosos fue, somos hijos de Abraham también, por consiguiente somos hijos de Dios. Y Jesús aquí está hablando con ellos y le dice, Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, o sea, los está encarando a una realidad. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es un mentiroso y padre de mentira. Entonces, la lucha es entre la verdad y la mentira. Cuando hablamos que la lucha es entre Dios y el diablo, es porque Dios es verdad, tiene un mensaje de verdad, y el diablo es padre de mentira, ya mentido desde el principio. Y dice, pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Dijo el Señor. Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios es, oiga este versículo, el que es de Dios, a ver, léalo conmigo si usted lo tiene. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. ¿Ve eso? El que es de Dios. Mire, si hoy usted está preocupado por todo lo que en la semana vivió y lo que mañana tiene que hacer y que ya está tardando mucho el pastor y tengo que madrugar mañana, váyase hoy a lo menos con esta palabra en su corazón. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. El que no es de Dios no la va a escuchar. El que es de Dios, aunque de mala gana, porque Pablo aún dijo, aún si yo predicara de mala gana, es decir, que a veces se puede predicar de mala gana. Sí, a veces se puede predicar de mala gana. Pero si uno habla el mensaje de verdad, el que es de Dios va a escuchar ese mensaje de verdad. Por ejemplo, una predicación de mala gana. ¿Cómo llegó a predicar Jonás a Nínive? Estaba físicamente destrozado, enojado, humillado, y llegó a predicar. Y quizás, en mi opinión, para que no lo oyeran. Quizás ha de ver, su mensaje de haber sido como el anuncio que ponen después de las medicinas. Oye usted, especialmente en el radio. Dice, o anuncian algo, o anuncian una oferta, dice, y que por ley le piden que lo publique, pero nadie lo entiende. El mensaje de Jonás quizá fue, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. A mí no me dijo el Señor que lo oyeran todos, me dijo que hablar. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y alguno lo oyó, y alguno lo repitió, y alguno dijo, ¿qué está diciendo ese loco? Que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Ay, dice, y entró arrepentimiento en ellos. Los que son de la verdad, escuchan el mensaje de la verdad. Pongámosle fe a la palabra de Dios en eso. Y hablemos el mensaje. Y no nos frustremos si alguno lo rechaza. Usted háblelo. Lo que el Señor me mandó a hacer es hablarlo. Los que son de la verdad van a recibirlo. Y dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Y un último versículo, Juan 18:37. Cuando el Señor está enfrente de Pilato, dice, Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice el verso? Dice, everyone on the side of truth listens to me. Entonces, concluyo con esto. Hermano amado, Dios nos ha predestinado, nos ha llamado y nos ha escogido. Si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le redarguye, tiene inclinaciones por lo bueno, es porque en el plan eterno de Dios estaba su vida. Y usted y yo oímos la verdad. Y eso fue por la misericordia de Dios. Amén. Padre bueno, yo te agradezco, Señor, con todo mi corazón. Porque siendo inmerecedores todos nosotros, Señor, tú has extendido tu mano de poder, Señor, y nos has salvado. Gracias, Señor, por la claridad en que tu palabra nos habla de que tú no estás improvisando, Dios mío.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.